El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te cuento lo más importante. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo. Nuestra selección masculina de baloncesto está jugando en Letonia contra Ucrania. Es el último partido de la primera fase de clasificación para el Mundial del año que viene. Y queda 1 minuto y 55 segundos y estamos perdiendo por 3. Ucrania 73, España 70. Es importante porque estamos clasificados para la segunda fase, pero esta victoria o esta derrota cuenta. Y venimos de perder con Georgia, o sea que más nos vale ganar hoy, porque luego iremos a una fase de 6 equipos, un grupo de 6 en los que solo 3 irán al Mundial. Ahora te cuento cómo sigue. Hay tiros libres para Seba Sainz, que puede poner a España a 2 puntos, si lo mete ahora mismo a 2, pero además ha sido falta antideportiva. Tenemos balón para España, posesión, así que se avecina un resultado incierto. Bueno, esto en baloncesto, y luego está evidentemente el tema Nadal. Esta mañana se le ha hecho la resonancia magnética a Rafa Nadal en Londres y se ha confirmado que tiene una rotura en el abdomen, una rotura de 7 milímetros, es pequeñita, pero la duda a lo largo de todo el día es si va a ser suficiente o no para que Rafa no pudiera jugar mañana la semifinal contra el australiano, contra Kyrgios. Bueno, pues a pesar de esos 7 milímetros de rotura, Rafa ha entrenado hoy unos 40 minutos en una pista cercana a Wimbledon con Marc López, que es su habitual compañero de entrenamiento. Rafa va a forzar, Rafa lo va a intentar, Rafa va a salir mañana en torno a las 6 de la tarde a la central de Wimbledon para jugar esa semifinal. Va a intentar adaptar su tenis, va a ver si la rotura no va más, si soporta el dolor. Bueno, en cualquier caso, él no se rinde. El doctor Cerrato es el médico de la Federación Española de Tenis. Nos cuenta que es una lesión muy habitual, por desgracia.
Esta lesión de Rafa Nadal en estos momentos es una lesión del recto abdominal, que es muy frecuente en tenistas profesionales y que afecta sobre todo al lado contralateral del brazo armado. Es decir, como Rafa es zurdo, normalmente está en mayor riesgo el lado derecho, y que afecta sobre todo en los golpes del servicio y el smash. Por eso no es una lesión que te retire de todo el juego, pero sí que te imposibilita o te debilita en los gestos del servicio y el smash.
Bueno, para los tontos que dudaron sobre si era verdad o no la lesión de Nadal, la confirmación ha llegado en esa resonancia magnética. Como explica el doctor, ahora lo que tiene que hacer es adaptarse. ¿Cómo lo consiguió en el partido de cuartos? ¿Cómo lo puede volver a conseguir? Vamos a buscar respuestas con un tenista profesional que ahora ejerce de comentarista en Movistar Plus y que además sufrió esa misma lesión cuando él jugaba. Está en Londres, Roberto Carretero. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nacho? Saludos a todos.
Bueno, Roberto, nosotros viéndolo por la tele no le encontramos explicación a lo que sucedió ayer ni a la mayor parte de las cosas que hace Rafa. Él mismo, cuando le preguntaron después del partido cómo lo has hecho, dijo: no lo sé. ¿Tú le encuentras explicación o no?
Bueno, la explicación es que es alguien con un compromiso especial y una manera de ser y con una capacidad de aguante tanto mental como del dolor. Tiene un umbral muy alto. Al final no es un jugador cualquiera, lógicamente cuando tú tienes 22 Grand Slam y tienes tantos triunfos y has superado tantas cosas, pues lo ves desde otro lado que lo vemos los demás, ¿no? Entonces, en su caso, sabe que en unos cuartos de final, en una pista central como Wimbledon, pues si él va aguantando y se va amoldando a lo que tiene, pues se va dando una oportunidad más. Cuando se da cuenta que esa oportunidad empieza a funcionar y que sacando a 150 por hora y que llevándose el partido a un poco más como si fuese tierra batida, etcétera, etcétera, lo va consiguiendo, pues se da cuenta de que una vez más puede ser superior o que puede ser el vencedor del partido, ¿no? Y al final los dolores, claro, uno los siente de una manera o de otra. El problema es cuando ya es una lesión, ¿no? Pero los dolores al final los puedes ir aguantando. Que normalmente tú qué haces cuando ves que vas a perder, pues y tienes un dolor que te da miedo haberte roto, etcétera, pues a lo mejor te retiras. Él se va dando oportunidades, fíjate que su padre le vimos en la imagen que le dijo, vete ya, hombre, y Carlos Costa y tal, y él pues se va dando oportunidades, se toma un antiinflamatorio, se amolda lo que tiene y, hostia, lo saca para adelante. Es increíble, pero es así. O sea, el compromiso de Rafa con todo y el respeto al contrario y a él mismo y al equipo y todo, pues hace que tenga más oportunidades que los demás, que nos rendimos antes.
Tú dices nos rendimos antes. Tú ayer contabas también en primera persona que sufriste cuando jugabas en el circuito algo parecido, ¿no? O ese tipo de sensación, sí, que te deja casi imposibilitado. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, era muy joven, la verdad. Yo pensaba que era una agujeta, sí, te lo digo. O sea, yo era bastante animal, bastante bruto. Tengo un umbral ante el dolor físico bastante alto. Otra cosa ya es cuando sufría de cabeza, pero ante el dolor físico tengo un umbral muy alto. Y fue en un torneo de índole más pequeña, un challenger, pero bueno, me pasó en primera ronda. Yo noté algo ahí, al día siguiente tenía como una agujeta y seguí. Y en la final no es que no podía ni tirarme la bola. Abandoné, me fui directamente al hospital y tenía una cicatriz de 8 centímetros. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que me hice un agujero ahí. El problema de que se empiece a abrir es que se va a seguir abriendo. No, eso no cose en 48 horas.
Pero fue alucinante, Roberto, como dices, ver cómo se adaptó a lo que podía hacer. O sea, verle sacar sin saltar, verle empezar, sí, a encadenar dejadas diciendo, mira, corre tú porque yo no puedo.
Sí. Bueno, esa es la capacidad de alguien con tanta experiencia, con tantos recursos y sobre todo, pues al final, que es muy bueno, ¿no? Y como cuando uno está por la labor de darlo todo, pues al final todo el mundo encontraríamos soluciones. Lo que pasa es que nos rendimos antes, los humanos nos rendimos antes. Ellos tienen una capacidad superior, pero todos seríamos capaces de mejorar, de hacerlo aun teniendo poco. Lo que pasa es que nos rendimos. Y ahí está un poco la historia, la lección que dio una vez más de que la cabeza, la mente y ser inteligente, pues puede superar incluso problemas físicos, lógicamente. Que lo normal es perder, ya, pero bueno, él le valía con estar compitiéndolo. Él le valía con estar compitiendo, con ver que más o menos podía hacer cosas y, claro, cuando ya se lo lleva un quinto set, ya el físico del otro también está tocado. Ya no solamente es el de él.
Robert, como hay gente para todo, incluso hay gente que aseguraba ayer aquí en redes sociales que había un poquito de teatro para luego magnificarlo todo y mitificarlo y que todos digamos, sí, este sí, Rafa sí, es un extraterrestre. Menuda tontería, ¿no?
Sí, bueno, yo leo de todo. La verdad es que la gente, yo creo que va muy perdida. Unos porque son federistas o de Djokovic, entonces le da mucha rabia. Otros porque no entienden lo que pasa y preguntan, oye, ¿pero lo hará aposta para que los otros se piensen que tal? No, no hay nada de esto. Absolutamente nada de esto. La realidad es la que es y punto. O sea, ahí no se exagera nada. Es que ahora de repente no le duele, bueno, pues que está moldando su tenis a que le duela menos. O la antiinflamatorio o la analgésico está haciendo su efecto. Bueno, en fin, eso está muy bien para las películas. Y la verdad es que este va a tener, no sé cuántas, más que una película, deberían de hacerle una serie, sí. De no sé cuántas temporadas, porque es increíble lo de este chaval.
Se la ha ganado. Bueno, pues que sigáis disfrutando de lo que queda de Wimbledon allí, todo el equipo de Movistar. Un abrazo, Robert, gracias.
Gracias a ti, Nacho, y un saludo a todos. Un abrazo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En Letonia quedan 10 segundos y estamos empatados a 76. Cuidado que este Ucrania-España se puede ir a la prórroga. Tenemos bola a favor, bola para ganar. Los árbitros pitan falta, así que habrá dos tiros libres para que la selección española consiga ganar el partido. Quedarán todavía 7 segundos y 6 décimas si metemos los dos tiros libres, dos arriba, pero ellos tendrán todavía una bola para volver a empatar. Ahora te lo cuento, pero mientras, cuando mañana Rafa Nadal esté jugando la semi de Wimbledon, empezará el camino de la selección femenina española en la Eurocopa de fútbol. Mañana debutamos contra Finlandia. Nos ha pasado de todo. A ver si mañana nos pasa algo bueno. A ese espíritu de equipo se agarra nuestro seleccionador, Jorge Vilda.
Está claro que no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel de grupo, la baja de Alexia es sensible. Hay diferentes alternativas, hay jugadoras que pueden ocupar su posición Yo creo que nuestra filosofía, nuestra forma de jugar está por encima de los sistemas y por encima de las jugadoras. Al final la selección española juega una cosa y tenemos 23 futbolistas que lo pueden hacer perfectamente.
Hemos metido de los dos solo un tiro libre, así que quedan 7 segundos. Van a tener bola los ucranianos, que ahora piden tiempo muerto para prepararlo. Mientras te cuento que los equipos ya están a punto de ponerse en marcha. En primera división el Getafe lleva entrenando toda la semana y otros como el Real Madrid o el Rayo arrancan mañana. El Atlético de Madrid empieza el domingo. Ojo a lo que ha dicho hoy Morata. Estoy muy motivado, no veo la hora de empezar a entrenar. Es decir, de momento mentalmente se quita de la cabeza la Juve, aunque no descartes que los italianos todavía vuelvan a por él, que hay tiempo. Así que Rodrigo de Pablo y Laura Cabrera nos cuentan ya cuándo y cómo empiezan la marcha los de primera.
En el Atlético de Madrid, a 3 días de iniciar la pretemporada, Simeone sigue sin lateral derecho. Esa es su prioridad, de momento insatisfecha, porque los ofrecimientos que han llegado no se ajustan a los parámetros económicos o deportivos del club. La primera cita es este domingo en Majadahonda, al día siguiente, inicio de la estadía en Los Ángeles de San Rafael, donde los rojiblancos trabajarán durante 2 semanas. El estreno de pretemporada será el miércoles 27 a las 7 de la tarde en el Burgo de Osma, con el tradicional duelo ante el Numancia en el Memorial Jesús Gil. Luego esperan el Manchester United y el Cádiz.
Avanzadilla en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha estado hoy en Valdebebas con su cuerpo técnico preparando el comienzo de la pretemporada que arranca este viernes. Con energías renovadas, el entrenador italiano comienza su segunda temporada de su segunda etapa madridista.
Hemos vuelto al trabajo, que no es un trabajo, es una ilusión.
Por la mañana los jugadores pasarán reconocimientos médicos y a las 5:30 primer entrenamiento. De momento sin los brasileños, que lo harán el domingo, tampoco estarán los que jugaron la Liga de las Naciones, que lo harán el jueves de la semana que viene. El 19 de julio se marchan a Estados Unidos para comenzar la gira americana con 3 encuentros. El 24 de julio, clásico ante el Barcelona en Las Vegas. El 27 de julio ante el Club América en San Francisco. Y el 31 de julio ante la Juventus en Los Ángeles.
El Getafe es uno de los 11 clubes que adelantaron el inicio del trabajo al lunes pasado. Quique ha previsto 6 semanas de trabajo antes del inicio de la Liga. Desde ayer los azulones están en Roldán, en la provincia de Murcia, donde permanecerán hasta el martes. Luego estarán una semana en Madrid antes de continuar la pretemporada en Alicante. El martes será el primer partido del verano frente al Preston en las instalaciones de Campo Amor. Y Quique esperaba contar para entonces con Óscar Rodríguez, pero el sevillista ha roto el acuerdo que tenía con Ángel Torres y ahora podría acabar en el Celta.
Los jugadores del Rayo Vallecano están llamados a filas mañana por la mañana para pasar los reconocimientos médicos. El sábado será el primer entrenamiento de pretemporada. Diego López y Salvi serán las nuevas caras en este Rayo. No es nuevo, pero se ha convertido en una auténtica referencia Iván Bayú, que renueva 3 años como franjirrojo. De momento son ya 5 partidos confirmados en la pretemporada. El 17 de julio en tierras alemanas ante el Friburgo, 2 partidos en Inglaterra ante el Sheffield el 20 de julio y ante el Birmingham el 23. De vuelta a Madrid jugarán en Leganés ante el conjunto pepinero el 27 de julio y vuelta a tierras inglesas para jugar el 31 de julio ante el Manchester United en Old Trafford.
Y en el Barça, hoy Laporta ha presentado a Christensen, al holandés central que llega del Chelsea. Dice Laporta que tienen un problema con las cuentas, pero no con candidatos.
Que podríamos hacer ahora una lista muy larga de que están en grandes clubes, pero que si, por lo que sea, ven una posibilidad de continuar su carrera deportiva en el Barça, lo consideran y se ilusionan.
El Atlético de Madrid femenino, mientras, recompone el equipo. Lleva ya 7 fichajes, Pablo.
El Atlético de Madrid femenino está renovando la plantilla tras salidas importantes como la de Amanda San Pedro, Silvia Meseguer o Laia Aleixandri. Hoy hemos conocido el nuevo nombre que estará en la plantilla rojiblanca por 1 año, la delantera Eva Navarro. En su presentación se mostró feliz.
Tengo muchísimas ganas de disfrutar en este gran club y en esta gran familia. Me defino como una jugadora muy rápida, muy habilidosa, que tiene gol y que en todo lo que se puede hacer ayuda al equipo.
Viene del Levante, ha sido campeona de Europa y del mundo con la selección sub-17 y ya ha sido internacional con la absoluta con tan solo 21 años.
Mientras el Madrid ha fichado a Caroline Weir, que llega del City. Cueto, cierras tú.
Hola Nacho, hoy a las 9 en los deportes de Telemadrid planteamos un debate: ¿qué es más fuerte, el cuerpo o la mente? ¿El dolor o la cabeza? Es decir, ser fuerte de coco. La impresionante exhibición de Nadal ayer ante Fritz ha dado la vuelta al mundo porque su épica victoria va mucho más allá de una cuestión estrictamente deportiva. El aspecto médico y psicológico juegan un papel clave cuando hablamos de Rafa y por eso hemos consultado a los mejores especialistas. Nadie se explica cómo es posible no retirarse de la pista con una lesión abdominal y acabar ganando el partido en casi 4 horas y media al más alto nivel competitivo. Increíble.
Sigue la información en El Enfoque.